si esto va a redundar en algo bueno o no para la sociedad. Para eso tiene la gentileza de charlar con nosotros. Hoy alteramos el ritmo inicial de este ruido de mate y le agradecemos la gentileza al doctor Pablo Barbirotto, es juez penal de niños y adolescentes. Doctor, buenos días. Soy Andrea Venturini, está Marcelo Medina, el profesor de historia Julio Galera, Martín Echagüe. Bienvenido a Ruido de Mate en Radio Costa Paraná. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para toda la audiencia y para todos los que están presentes.
Muchas gracias, doctor, por estos minutos. Queríamos preguntarle en principio su visión con respecto a esta nueva ley penal juvenil. Si usted cree que va a redundar en algo bueno, si era necesaria, ¿qué mirada tiene usted?
Ojalá podría darte esa respuesta. Esto lo vamos a ir viendo a medida que se vaya avanzando en su aplicación. Lo que te puedo decir que al día de hoy tenemos varios interrogantes. Tal es así que ayer la provincia de Buenos Aires estableció la suspensión de la ley por 60 días más. Hoy lo que está faltando es presupuesto para poder ponerla en marcha. Es decir, nos falta el primer elemento para saber si va a funcionar o no, que es el más importante, que es el presupuestario. Claro. Porque, por ejemplo, esta ley prometió en ciertos casos para un sector de la ciudadanía que lo apoyaba, que las personas de 14 años, si cometieron un delito, iban a tener pena de adultos, que no entiendo todavía básicamente esa frase que se decía delito de adulto, pena de adulto, como que si antes existieran delitos que únicamente pudiesen cometer las personas adultas y otros menores, es decir, no tenía mucho sentido, pero igualmente lo materializa porque una persona de 14 años que comete cualquier tipo de hecho delictivo va a tener exactamente la misma pena que le correspondería a un adulto, desoyendo todas las teorías de la psicología evolutiva, de las neurociencias, que son personas totalmente distintas y en evolución. Acá los jueces y las juezas vamos a tener que trabajar con distintas interpretaciones y seguramente con alguna que otra declaración de inconstitucionalidad, porque esto es contrario a todos los estándares internacionales y no solamente desde lo jurídico, sino también hasta desde el punto de vista psiquiátrico y de las neurociencias. Es imposible aplicar la misma pena a un adulto que un menor. Y, por ejemplo, la Corte Interamericana, que es el máximo tribunal regional a nivel local, ya sancionó a Argentina porque la ley anterior en principio permitía aplicar la misma pena a un adulto que un menor, con la posibilidad de reducir la escala de la tentativa, y fuimos condenados. Justamente esa sentencia fue la que nos obligó a tener que derogar la ley anterior porque aplicábamos mismas penas a los adultos que a las menores y fuimos sancionados, o sea que ahora vamos a ser más severamente sancionados porque eso no se puede aplicar.
Doctor, ¿a partir de qué edad va a ser imputable una persona con esta nueva ley y si abarca todos los tipos de delitos?
A partir de los 14 años y abarca todo tipo de delito. O sea que también, como decías vos, todos aquellos que tenemos hijos, hijas, sobrinas, sobrinos, tenemos que estar muy atentos, hablar con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros conocidos y hacerles ver también que un montón de conductas son consideradas delitos, un montón de situaciones en el ámbito escolar que tiene que ver con hostigamiento, que tiene que ver, por ejemplo, el mandar fotos sin el consentimiento de la otra persona, el criar con inteligencia artificial. Todo eso estamos hablando de situaciones que pueden convertirse en delito y tendrían pena de cárcel y la misma pena que le correspondería a un adulto si se aplica textualmente como es esta ley, ¿no?
Pablo, una pregunta. Esto, digamos, son todos delitos de ámbito privado, claramente. En las escuelas, ¿puede llegar a haber, digamos, situaciones que terminen judicializándose? No sé, un pibe encerrado en un baño, un pibe que hace una broma de mal gusto, tiene más de 14 o 16 años. La escuela puede verse involucrada y los docentes tendrán que ir a declarar y los padres y
los clubes,
todo este tipo,
ejemplo,
de situaciones.
Claro. Vamos con un ejemplo que podemos verlo en todos los patios de la escuela.
Sí.
Un grupo de chicos cambiando figurita, viene otro grupo de chicos, lo empuja y le arrebata la figurita. Estamos hablando en un robo empaulado y en banda que tiene penas altísimas.
Bueno, pero las penas no pueden superar los 15 años igualmente.
No pueden superar los 15 años en principio. ¿Qué delitos tiene pena más de 15 años en nuestro código? El homicidio. Uh-huh. Después, todo el abanico, el arco de delitos no superan los 10 años.
El narco menudeo en los barrios.
Todos esos tienen todo pena que no superan los 10 años.
Hay un chico que anda en moto por la ciudad, tenga 16 años y atropella a alguien, choca a alguien, lastima a alguien.
También. Eso anteriormente también con 16 años era lo mismo, ahora nada más que va a ser a partir de los 14 años de edad. Hay un problema también esto con el tema de la aplicación, y bueno, te comento algo sin querer spoilearlo. Ya con el Consejo General de Educación estamos trabajando en un protocolo para que tengan los docentes como un informe de sospecha ante determinadas situaciones que puedan ocurrir en los establecimientos para dar inmediato aviso a la justicia y ya empezar a tomar medidas del ámbito educativo, garantizando por supuesto la educación y la convivencia escolar dentro de ese ámbito una vez que se pueda haber producido un delito en ese marco. Uh-huh. Eso se está trabajando, seguramente el Consejo General de Educación lo estará presentando en el transcurso de la semana.
Doctor, buen día, ¿cómo le va? Marcelo Medina lo saluda, ¿cómo está?
¿Cómo está, Marcelo?
Doctor, ¿esta ley no hace diferencia entre chicos de 14 y 15 y de 16 y 17, sino para todo lo mismo?
Exactamente. Por ejemplo, tenemos países de la región, Uruguay, Chile, que tanto el modelo chileno fue el que se consultó para la elaboración de este proyecto, que lo ha convertido en ley, tiene diferenciaciones por franja etaria. Hay una diferenciación entre 14 y 15 y 16 y 17, porque estamos hablando de un adolescente de 14 años que recién ingresa a la escuela secundaria con otro de 17 años y 365 días que está pronto a ingresar a la adultez. Claro. No es la misma evolución que tiene desde el punto de vista, bueno, no me quiero poner muy técnico en la cuestión de las neurociencias, de la corteza cerebral, una persona de 14 que una persona de 17, casi 18. Debería haber también una diferenciación porque es una escala nueva que se incorpora en nuestra legislación. Si el legislador decidió que las personas de 14, 15 años ingresaran al sistema, tendría que haber preveído escalas penales diferentes, medidas diferentes y mayor salidas alternativas. Es decir, en esta franja, intervenir, por ejemplo, en los delitos más graves, como se hacía acá en Entre Ríos con el proceso no punible. Es decir, que un adolescente de 14, 15 años únicamente sea sujeto a un proceso penal en caso de homicidios o tentativas de homicidio, violencias sexuales, robo cometidas con armas, es decir, para los delitos más graves, ¿cómo sucede en la región? Porque si también hablamos mucho de los modelos de otros países, lo nombramos con respecto a la edad, pero no hablamos del respecto a las penas. Por ejemplo, Brasil tiene una edad que empieza a los 13 años, pero la pena máxima que se puede imponer hasta 17 años, hasta por un homicidio, es 3 años. Claro. Nosotros tenemos una pena de 15.
Doctor,
a ver. Sí.
En el caso de que un chico de 14 a 16 con esta nueva ley sea condenado, hoy día, ¿a dónde va?
¡Apa! ¡Qué buena pregunta, Adriana! Hoy no sé, hoy iría a la casa, porque no existen los centros especializados para la detención de personas de 14 a 17. Por eso se declaró básicamente la inaplicabilidad en la provincia de Buenos Aires. Porque la ley es muy clara que no pueden ingresar a ningún establecimiento donde haya adultos. Lo que hizo Santa Fe, por ejemplo, que decían que Santa Fe está en condiciones de aplicar la ley porque hizo un pabellón separado en Las Flores, eso no es cumplir con la ley, porque deben tener, no solamente no deberían ser sus directivos del servicio penitenciario, porque el servicio penitenciario está acostumbrado y está hecho básicamente para trabajar con personas adultas, sino que debería ser del organismo administrativo de protección, un personal quizás del servicio penitenciario, que ese personal, según la propia ley sancionada, debería tener capacitación adecuada. Claro. Y cuando hablamos de capacitación adecuada, no solamente estamos hablando de una capacitación teórica, es decir, en derecho de la niñez, neurociencia, psicología evolutiva, que deberían tenerla, por supuesto, porque no es lo mismo el cerebro de un adulto que una persona menor de edad, sino también desde el punto de vista práctico en el uso de la fuerza, porque no deberían portar armas, claro. No tendría que haber rejas. Esos establecimientos tienen que tener escuela, tienen que tener deporte, tienen que tener salidas laborales, es decir, todo eso no lo tenemos. Por lo tanto, si tocaría privar de libertad a una persona, en este momento se iría a la casa con prisión domiciliaria, por más que sea un homicidio o una violación.
Claro.
Y la pregunta es, que la ley establece que si no están estos dispositivos o el juez lo decide, puede ir a cumplir una prisión domiciliaria. Esta prisión domiciliaria, estamos hablando de una persona que fue condenada. Cuando hablo de condenada, que pasó por un juicio, que tuvo una defensa que lo defendió, un ministerio público fiscal que lo acusó, y un juez o jueza que objetivamente lo encontró responsable y le pone una pena, por ejemplo, de 8 años por un homicidio, porque es la pena que le correspondería a una persona de 14 años, es decir, 8, de 8 a 15, ¿no? La pena que le podría corresponder, pero si la aplica al mínimo, podría estar en su domicilio, siempre y cuando haya existencia de tobilleras electrónicas. Marcelo sabe muy bien que es muy difícil conseguir las tobilleras, o con personal policial en la puerta de su casa, que es muy difícil que tengamos un personal policial 5 años en la puerta de la casa de alguien. Por lo tanto, me parece que lo que va a suceder es que las víctimas no van a encontrar respuesta como se les prometió, sino que directamente van a ir a su casa. Un adolescente, y esto no seamos hipócritas, un adolescente de 14 a 17 años de edad, y pongámonos nosotros la adolescencia, en esta situación de edad, que no tiene ningún tipo de control, ni de dispositivo electrónico, ni de la policía a la puerta, va a permanecer 3 días en la casa. Después sale a la puerta, no se pasa, no hay nadie, dando vuelta a manzana y después ya se va.
Sí.
Es decir, es porque es la adolescencia, porque no se miden los riesgos, el cerebro funciona distinto, no hay reflexión, se va al pasaje al acto directamente. Así funciona el cerebro del adolescente. Si a mí un adolescente que no tiene seguridad, que no tiene dispositivo electrónico, está en la casa y no se va, la verdad que digo, algo está pasando. Claro.
Doctor, usted dice que usted está tratando de explicar que esta ley, por lo menos en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, es
inaplicable.
Inaplicable.
No en la provincia de Entre Ríos.
Conociendo la realidad de nuestra provincia, digo, el sistema carcelario, mira, la inversión en el sistema carcelario.
Entre Ríos están las mejores condiciones a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena ley procesal que va a suplir varias cuestiones de esta ley. Hay un muy buen protocolo del Ministerio Público Fiscal que se elabora otro del Ministerio Público de Defensa y estamos trabajando coordinadamente. En Entre Ríos, a diferencia de otras provincias, la pena no va a ser de aplicación inmediata, sino que una vez declarado autor penalmente responsable, como era con el sistema anterior, pero es un instituto procesal que la ley no lo establece, se establece un periodo de prueba que puede ser de un año. Es decir, nosotros tendríamos que, para poder privar en Entre Ríos a una persona de libertad, con este nuevo sistema estaríamos hablando de acá a año y medio, donde ya estarían los dispositivos. El problema es el resto de las provincias, donde no tienen la misma ley procesal, donde inmediatamente ya tendrían que privarlo de libertad, claro, si, por ejemplo, firma un juicio abreviado la semana que viene. Claro. Yo estoy intentando, de esta forma, en como le estoy contando, es que las leyes no se sancionan de esa forma. Quiero que la que ustedes comprendan, la audiencia también, siendo quizás dando esta parte podemos decir, en medio vaso vacío de esta ley, en esta cuestión de la aplicación, para que se entienda que tampoco se hacen así las cosas.
Doctor,
pero bueno, en Entre Ríos vamos a poder aplicarla, vamos a dar el lado positivo de esto, pero no porque no existan los centros, porque existan los supervisores, y por cómo tendría que funcionar la ley. Uh-huh. Eso está mal, directamente, pero todo va en base al voluntarismo judicial y el organismo de protección se va a poder aplicar.
Doctor, enseguida viene el servicio informativo y ya queremos dejarlo trabajar a usted tranquilo, pero quizás esta debió ser la primera pregunta. ¿Qué estadísticas hay con respecto a la comisión de delitos por parte de menores?
Es bajísima, y el propio proyecto que envió el Ejecutivo en su momento, después se convirtió en ley, da estadísticas, no les desglosa, pero sí da los links de las páginas donde se pueden buscar, y si no se toma el trabajo, ingresa. Cuenta que el 90% de los delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad, no por debajo de 16, son delitos contra la propiedad, esto es robo, hurto. Dentro del 100% de los delitos, el 56% se cometen en provincia de Buenos Aires, el 43,8% se cometen en Ciudad Autónoma y el 0,5% en el resto de las provincias. Fíjense que no estamos hablando de una ley federal, sino de una ley porteñocéntrica que es para tratar la cuestión del conurbano. Y a nivel nacional se estima aproximadamente que los delitos, y estas cifras las maneja el Congreso de la Nación, que cometen las personas por debajo de los 16 años de edad, no supera el 1%, es menos del 1% de todos los delitos que se cometen en nuestro país. O sea que estamos dando una respuesta de seguridad, teóricamente, pues del 1%, cuando no la estamos brindando del 98-99% restante. Pero eso no es el problema. Porque me decían al principio, ¿qué va a cambiar? ¿Esto es urgente? ¿Qué es necesario? Hay otras urgencias en el mundo de niñez y adolescencia, quiero repetirlo, y que esto nos quede muy claro, donde tenemos que trabajar, que tiene que ver con el tema del suicidio adolescente, y más en la provincia de Entre Ríos y a nivel nacional. Si vamos a cuestiones de seguridad, un homicidio cada 100.000 habitantes, los más bajos en nuestro país, cometido por cualquier persona, adulto, menor, por lo que sea, de Latinoamérica, pero hay en ese mismo número, es suicidios. Y la mayoría de ellos son adolescentes.
Claro.
Y Entre Ríos duplica el tema de suicidios sobre la media nacional. Entonces es ahí donde vamos a apuntar. Y vos fijate que este es un problema que los adolescentes no tienen claro, porque cuando se desarrolló ahora el Senado Juvenil, que son adolescentes en las escuelas primarias, secundarias de la provincia de Entre Ríos, la mayoría de los proyectos eran sobre salud mental y suicidio adolescente. Mira. O sea que ahí está un punto donde lo que es urgente, lo que se va a atender, que puede tener algún impacto en la política pública, claro, más que el de criminalizar los chicos.
Doctor, le agradecemos muchísimo este paso por Ruido de Mate en Radio Costa Paraná. Como siempre, a disposición, ha sido muy claro. Un gusto para nosotros poder charlar con usted y tener información de primera mano. Un abrazo enorme, que tenga usted un muy buen día.
Por favor, muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego, el doctor Pablo Barbirotto, juez penal de niños y adolescentes, con la realidad de lo que es el nuevo régimen penal.
Escuchando
al que sabe, al que trabaja con esto,
al que aplica. Al hombre que ha tenido proyectos. Porque... ¿Sí?